Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, empezamos con recortes en la bolsa española de 21 puntos, dos décimas. El IBEX abre en los 11.224 puntos. Inicialmente, en este primer instante de negociación, lo que más nos llama la atención dentro de las caídas son las de Telefónica, del 1,7% a 4,16 euros. Y más del 1% está bajando la Corporación Acciona Energías Renovables. Pocos valores subiendo, contracorriente Natus y rebotando después de las severísimas caídas que ha encajado esta semana. En el resto de Europa, ¿cómo abren las bolsas, Sandra?
Están abriendo todos los índices más o menos en línea, con recortes del 0,2% en el Eurostock 50, que se mantiene por encima de los 5.000, en 5.028 puntos. Tenemos bajadas en Londres similares del 0,2%, eso baja también el DAX, que está justo, acaba de perder los 18.600 puntos. Y miramos también otros índices, como el italiano, con bajadas del 0,18%, muy en línea todos.
Bueno, tenemos ya aquí delante de nosotros la publicación del IPC definitivo de España del mes de mayo, y la tasa es, tal cual adelantó la estadística, el 3,6%, es decir, tres décimas por encima de la registrada en el mes de abril. La tasa anual de inflación subyacente subió una décima al 3%, lo que muestra en la información oficial. Lo vamos a ampliar después de completar la apertura del mercado, que incluye la visión de lo que está ocurriendo con la deuda pública. El día después de la Fed, y después de ver cómo los bonos americanos repuntaban en sus rendimientos, lo mismo está ocurriendo en el caso europeo. En el caso del bono español a 10 años, sube hasta el 3,37%.
Miramos los futuros americanos. El del S&P 500 suma casi 13 puntos hasta 5.505. Los futuros europeos con descensos. El del Eurostock 50 de 12 puntos hasta 5.029. Y el futuro del IBEX 35 está cayendo 46 puntos hasta 11.215.
Bueno, parece que se ha detenido la subida de precios del petróleo. El Brent aquí en Londres empieza a bajar medio punto porcentual. El precio del barril está en 82,20, ayer llegó a 82,70, ¿recuerdan? Tenemos al euro, pues a 1,08 dólares, sin muchos movimientos contra el dólar en este instante en las pantallas de XTB. Y sí nos llama la atención la corrección, que supera el 1% en el oro y casi el 3% en la plata, después de los subidones previos, también es cierto, en muchos casos hemos visto nuevos máximos. Pues ahora la onza de oro está en 2.329 dólares. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del día y los datos por dentro de la cesta de la compra en España.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Están abriendo los mercados de Europa, ya vemos cómo. El dato de inflación en España muestra, confirma lo que ya se adelantó por la estadística, y es que los precios subieron en el mes de mayo en España. Y ahora ya sabemos con mucho más detalle por qué subieron los precios, por qué lo hicieron esas tres décimas que hemos venido comentando en la apertura y que aquí tenemos explicado por la vivienda, cuya tasa anual subió 1,2 puntos hasta el 5,2% de crecimiento por la subida de los precios de la electricidad frente a la bajada que se había visto en mayo del año pasado. También el transporte, que subió un 3,8%, 9 décimas de subido, debido a los precios de los carburantes, que se redujeron menos que en el mismo mes del año 2023. La parte quizás positiva de los datos de la inflación en España es que los alimentos y las bebidas no alcohólicas han bajado 3 décimas en el mes de mayo. Bueno, sí, la subida es del 4,4%. Un descenso que tiene que ver con una moderación mayor de los precios de la fruta y de la carne, menores que en el mismo mes del año 2023. Y parece que han empezado a bajar los precios del aceite y de las grasas. Eso es lo que estamos empezando a ver con los precios en España. Inflación subyacente sube, recordamos, del 2,9 al 3%. Tasa general del 3,3 al 3,6%. Sandra, veamos a los protagonistas.
Sí, vamos a comenzar en el IBEX 35, donde tenemos esta mañana esos descensos que mencionabas en los títulos de Telefónica. Por cierto, ayer su presidente, José María Álvarez Vallete, hacía el toque de campana en Wall Street. Está bajando Telefónica un 1,5%, recortes que superan el 1% en Grifols y también en la hotelera Meliá. En el lado de las subidas, Naturgy, que se va recuperando poquito a poco de ese fuerte batacazo que sufrió hace un par de días después de conocerse que Criteria, Caixa y la Emirati Taka habían puesto punto final a las negociaciones sin ningún acuerdo para lanzar una oferta de compra sobre Naturgy. Hoy está subiendo 0,9%, está en 21,02 euros por acción. Y suben también los títulos de Inditex y de Endesa, aunque ya de una forma muy moderada. En el Eurostock 50 tenemos a Deutsche Telekom con subidas del 0,7% y avances para las firmas relacionadas con semiconductores como SAP o los títulos de Infineon, que suman más de un 0,6%. En el lado de los descensos, automovilísticas, caídas para Volkswagen del 1,6%, para BMW del 1,5%, después de esos aranceles que se han impuesto a los coches eléctricos procedentes de China y a la espera de que ese país pueda tomar represalias contra los automóviles europeos. Stellantis también está bajando 0,8%. Está bajando menos que el resto. Está celebrando hoy su día del inversor y quizás sí que esté gustando lo que está diciendo en la parte del incremento del payout para el año que viene, porque lo revisa al alza. Ese beneficio destinado a dividendos va a rondar el 25-30%, señala la automovilística, que dice que va a pagar al menos 7.700 millones de euros en dividendos y recompra de acciones este año, y confirma además objetivos financieros. Aún así, está bajando 0,7%. En el CAC 40 parisino es Renault la que más desciende, por encima del punto porcentual. Unibail, Rodanco y ArcelorMittal con recortes en torno al 1,5%. En la bolsa alemana tenemos a Covestro y a BASF con caídas cercanas al 1,8%. Porsche bajando un 1,5%. En la bolsa italiana tenemos a Telecom Italia con subidas del 1,3%. En las últimas horas hemos conocido que Moody's le elevaba la calificación. También la perspectiva la mantenía en positiva. La operadora está cerca ya de completar definitivamente esa venta de su red fija a KKR por 22.000 millones de euros. Y Moody's mejora esa perspectiva, esa nota crediticia, por la aprobación incondicional del acuerdo que ha hecho la autoridad antimonopolio de la Unión Europea. Y finalizamos en el FT100 londinense. Aquí tenemos a los títulos de Halma con subidas del 3% y BT, la operadora británica, después de conocerse esa participación del multimillonario mexicano Carlos Slim del 3,16% de la operadora, BT está subiendo un 2%.
Ahí están celebrándolo, que tienen el interés de un gran inversor extranjero. Mientras que vemos cómo continúan las correcciones en las automovilísticas europeas que comentábamos en la preapertura con don Nicolás López, director de Renta Variable de Singular Bank, que aquí sigue con nosotros. Me gustaría preguntarle, don Nicolás, primero, antes de hablar de los protagonistas, del dato definitivo de IPC en España, que muestra los datos adelantados efectivamente iban en la misma dirección, confirma una subida de 0.3 décimas de la tasa general al 3,6 y de la subyacente al 3%. ¿Qué le han parecido los datos?
Bueno, efectivamente, pues es en línea con lo que se avanzó. Quizás lo más relevante, pues, es que la tasa subyacente ha repuntado una décima, ¿no? En este mes, es el primer mes, pues prácticamente desde que se inició el proceso de desinflación en que se ha producido ese pequeño repunte. Bueno, tampoco, desde luego, creemos que eso signifique que ya va a dejar de reducirse la inflación, pero sí nos da una idea de que el proceso, pues, está siendo lento, ¿no? Y la consecuencia de ello, pues, a su vez, es que vamos a tener, pues, un proceso de rebajas de tipos, pues, bastante más lento y prolongado de lo que fue el proceso de subidas, ¿no?
Nicolás, comentábamos en preapertura, nos preguntábamos si iban a seguir bajando o no las automovilísticas. Pues bueno, la duda está resuelta. Siguen bajando en torno al 1,5%, algunas de ellas, Stellantis un poquito menos, hoy que celebra su día del inversor. ¿Estos precios pueden ser interesantes o mejor esperar a conocer los próximos movimientos?
Bueno, claro, efectivamente ahora la duda es exactamente qué va a hacer China, ¿no? Y lo normal es que hasta que eso se sepa, pues el sector se mantenga un poquito bajo presión. Más allá de eso, el sector de automóviles, pues la verdad es que es un sector atractivo en estos precios por su elevada rentabilidad por dividendo. Pues se pueden tener rentabilidades de al menos el 7-8% más lo que se pueda ganar con posibles recompras de acciones o con el posible crecimiento a largo plazo, ¿no? Es decir, es un sector que vemos atractivo para tener al menos cierta exposición en las carteras. Lo único, quizás en este momento, pues poquito de cautela hasta que veamos, ¿no?, esos movimientos de China.
Vamos con otros protagonistas de la mañana. Estaba fijándome en las operadoras de telecos, en el caso de la británica BT, con subidas del 2%. Deutsche Telekom también está subiendo. Sin embargo, tenemos a la operadora española Telefónica con descensos del 1,3%. No sé si hay algo que lo pueda explicar o es un movimiento normal del mercado.
Bueno, he visto una recomendación de venta de un banco de inversión, creo que era Deutsche Bank, bueno, que le dan un precio objetivo bajo. Puede ser, ¿no?, que esto esté influyendo. A veces estos movimientos, sí, de los grandes bancos de inversión, pues al menos así en el corto plazo, pues tienen un impacto, ¿no? Telefónica, por lo general, pues su situación ahora es bastante estable. Es un valor que nosotros no le vemos un gran atractivo, salvo, bueno, pues para aquellas personas que quieran generar una renta por dividendos, porque sí es verdad que su dividendo, pues por lo menos parece bastante asegurado para los próximos años, ¿no? Pero negocio que no crece y que en principio, pues no es un valor que vemos muy atractivo.
Bueno, para despedirnos hoy, don Nicolás, ¿alguna idea de inversión para este momento del mercado?
Bueno, nosotros estamos un poquito cautos en el corto plazo, ¿no?, por la cuestión política, y por otro lado, pues estamos viendo ese festival, ¿no?, que sigue habiendo en la tecnología. Hoy, por ejemplo, los futuros del Nasdaq vienen subiendo otra vez casi un 1% por la subida de un 14% en Broadcom. Simplemente, pues que seguimos creyendo, ¿no?, en la idea de que las grandes compañías tecnológicas, pues efectivamente están en un proceso de gran crecimiento que se va a prolongar durante algunos años por la inteligencia artificial. Y bueno, pues quien no tenga exposición o tenga poca exposición a esa parte del mercado, pues creemos que aunque ha subido mucho, pues hay que mantener, ¿no?, el interés por él.
Muy bien, don Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank, gracias por acompañarnos, que vaya bien el día.
Muchas gracias, igualmente.
Nosotros estamos preparando ya el consultorio de bolsa para atender las preguntas que nuestros oyentes ya nos están enviando. ¿Le interesa, le preocupa algún valor, alguna cuestión? Pues Álvaro Blasco, director de ATL Capital, va a responder a todas las preguntas en un cuarto de hora. Pues cuando vamos a abrir el consultorio de bolsa. Para preguntar, recuerdo que el correo electrónico es oyentes@capitalradio.es y el WhatsApp, vía favorita para preguntar, pero con tu propia voz, el 687-050-600.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio, 10 años contigo. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, y saben algo importante que va a ocurrir hoy, el Encuentro Anual Eólico 2024 en España. Está aquí con nosotros el CEO de la Asociación Empresarial Eólica de España, Juan Virgilio Márquez. Juan Virgilio, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
¿Todo preparado?
Todo preparado, estamos ya a tope.
Bueno, de este sector lo que todo el mundo debería saber es que es la primera tecnología del mix de forma estructural con más de 30 gigavatios instalados en España con un 25% aproximado de cobertura en la generación eléctrica durante lo que llevamos de año, de los 5 primeros meses de este año. Así que, como ven, es cada vez más importante, podemos hablar de una importancia creciente. España es el quinto país, además, exportador de aerogeneradores con 250 centros industriales y el segundo país europeo por potencia instalada, lo que nos da una aproximación a la importancia de esta industria en la que trabajan de forma directa e indirecta más de 40.000 personas. ¿Datos correctos o actualizamos alguno de ellos, Juan Virgilio?
No, son correctos. La verdad es que el sector va creciendo año a año. Y como bien dices, estamos ya en la columna vertebral de la generación de energía eléctrica en este país. Si remontamos la vista a años pasados, pues podríamos empezar a pensar que lo que unos románticos hace más de 25 años empezaron a pergeñar o trabajar, que podía ser una solución de generación de energía eléctrica, se ha convertido en la primera tecnología del mix. Así que muy orgullosos y todavía mucho camino por delante.
Sin embargo, hemos escuchado en reiteradas ocasiones y en nuestros programas también de Ondas del Viento decir que el sector estaba atravesando por una especie de tormenta perfecta por varios factores. ¿En qué punto estaríamos ahora?
Pues yo creo que estamos superando ya la gran marejada que hemos vivido estos últimos años, sobre todo desde la crisis del COVID, sobre todo a nivel industrial, ¿no? Al final, las industrias eólicas son grandes industrias que se mueven en el ámbito del mercado global y todo lo que fue la parálisis del COVID, la recuperación posterior al unísono, la inflación de costes, pues supuso una merma en sus resultados financieros que implicó que durante años los trimestres de resultados no fueran positivos en las grandes compañías, ¿no? Estamos ya superando esa situación. Además, Europa ha tomado medidas al respecto, ha aprobado una serie de reglamentos y actos que permiten ayudar a que nuestra industria compita en igualdad de condiciones, sobre todo con la industria china, que además ahora está muy de moda por los aranceles que se han impuesto a la importación de vehículos chinos fabricados en China. Y al final nosotros ya hemos venido diciendo tiempo, ¿no? Tenemos que seguir liderando un valor añadido en la tecnología que nos permita ir 5 años por delante. Desde el punto de vista industrial empezamos a ver la luz al final del túnel. Es cierto que las compañías han sabido aguantar, son compañías complejas, grandes, con capacidad financiera, con un pipeline de proyectos enorme, pero con trimestres que no han sido positivos, ¿no? Entonces, toda esta tormenta perfecta empezamos a superarla. Tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de los proyectos. Hay que tener en consideración que los proyectos eólicos en España se tramitan con un ritmo quizá inferior a otras tecnologías. Es una tecnología un poquito más compleja, que quizá requiere de una sensibilidad desde el punto de vista del análisis mayor, pero es una tecnología que a día de hoy es la protagonista del mix y es, va a ser la columna vertebral de la generación de la electricidad en España. Por tanto, tenemos que cuidarla, mimarla y seguir acelerando el desarrollo eólico.
Citaba usted hace un momento el tema chino con la imposición de nuevos aranceles de la Unión Europea a los fabricantes de vehículos eléctricos. Claro, es que una parte importante de la cadena de valor del sector eólico tiene mucho que ver con China. Y China ha anunciado que puede y va a adoptar algunas contramedidas. ¿Existe algún temor a que pueda afectar de alguna manera a esta cadena de valor?
Claro, la industria eólica europea, lo que llamamos el made by, es decir, hecho por actores europeos, principales compañías europeas y occidentales que también fabrican en Europa, lleva siendo líder a nivel mundial en desarrollo de tecnología, quizá no en fabricación porque el mercado chino en eólica es enorme. Hay que tener en consideración que China instala cada año todo lo que tiene España en su historia. Entonces, claro, mientras que China ha tenido un mercado local suficientemente importante, todas sus compañías se han dedicado a fabricar y a instalar en su mercado. Cuando realmente ellos han empezado también a tener sus problemas, se ha empezado a exportar, pues Europa era el mercado paraíso, porque Europa era el mercado que menos condiciones o restricciones ponía, con el mayor nivel de ambición y la mayor velocidad para ello. Es decir, era el mercado ideal para empezar a salir de su país hacia un mercado que fuera muy maduro. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos actores que tienen parte de su cadena de suministro en China, componentes, fibra de vidrio, chips, etcétera, pero también tenemos que cuidar nuestra cadena de suministro interna. Cuando antes bien decías que había más de 250 centros de fabricación, todos ellos se integran en una cadena de proveedores, que es una cadena de valor, que termina en los grandes integradores, los Siemens Gamesa, Vestas, Nordex, Sasena, Windpower, GE, que son los grandes fabricantes de aerogeneradores que exportan, fabrican aquí, instalan en España o en el mercado de proximidad en Europa, pero también exportan a otros mercados, ¿no? Esa es la cuadratura del círculo. Entonces, lo que tenemos que conseguir es el made in y el made by, es decir, cuidar de nuestra cadena de suministro, que es competitiva, que es de calidad, pero que nuestras empresas europeas también, con la cadena de suministro china, puedan seguir sobreviviendo. Y en eso estamos trabajando.
Citaba usted el problema de la burocracia, que a veces hace que los tiempos sean más largos de los necesarios, ¿no?, para alcanzar los objetivos. ¿Cómo va en España, en particular, la instalación de los parques eólicos? Estoy pensando en si se van a cumplir los objetivos que se marcaron en el PENIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que era duplicar, ¿no?, la potencia instalada y alcanzar 62 gigavatios.
Eso es. Hay un PENIEC oficialmente a día de hoy aprobado que implica llegar a 50 gigavatios, pero el PENIEC que está inminente y que se va a aprobar en breve nos indica llegar hasta 62, de los cuales 3 tienen que ser de eólica marina, que eso es todo de los grandes retos, ¿no? Claro, al final ahora mismo estamos en 30, un poquito más de 30. Tenemos que duplicar en 5 años, eso es muy complicado. Muy complicado porque el ritmo de tramitación de proyectos en eólica, como decía antes, está siendo lento. Es una tecnología que requiere de mucho estudio y requiere de que los procesos administrativos, las tecnologías que se utilizan y todo lo que son los equipos humanos que se dedican al desarrollo y a la terminación de los proyectos por parte de las administraciones públicas estén muy bien sincronizados. Además, no solo a nivel gobierno central, sino con las comunidades autónomas, que tienen competencias también para tramitar los proyectos dependiendo de la potencia. Todo eso hace que, bueno, pues vayamos por debajo del ritmo. A día de hoy en España se están instalando anualmente, no llega a 1000 megavatios, tendríamos que estar instalando para cumplir los 62, pues calcula unos 6. Por tanto, vamos muy por debajo del ritmo y tenemos que acelerar como medida urgente, ¿no? Pero es cierto que lo que estamos viviendo ahora de instalación de parques eólicos es fruto de lo que hace 2 años aproximadamente se tramitaba. Y es cierto que hace 2 años, en el año 2021-2022, se comenzó a tramitar con una velocidad razonable. Es decir, hasta el final de 2021 se tramitaba muy poquito por trimestre y ahora estamos hablando más o menos de 1 gigavatio por trimestre. Quiere decir que dentro de 2 años podremos ver esos frutos y podemos llegar a un ritmo mayor.
¿Y qué hay de la atracción a los inversores? Pensando en lo que estábamos viendo ahora en el mercado con el precio de la electricidad, que en el caso de la eólica es muy bajo, incluso ha llegado a ser negativo en algunos momentos.
Sí, el mercado spot ha marcado precios negativos en los últimos meses, en varias ocasiones, y precios cero también en varias ocasiones. Claro, aquí eso es un gran debate. Al final, las compañías eólicas venden su energía con diferentes estrategias. La mayoría de ellas tienen una serie de coberturas que les aíslan de alguna forma de la volatilidad de los precios de mercado. Pero es cierto que, desde un punto de vista estructural, tener un mercado con precios cero negativos no da buenas señales a futuro, a largo plazo, para los inversores. Tú le puedes explicar a un inversor que tu estrategia de venta tiene una serie de coberturas y que por tanto tú no vas a estar expuesto, pero puedes tener en ciertas circunstancias parte de tu producción si expuesta al mercado, porque te puede interesar, ¿no? Al final no olvidemos que el mercado fija los precios a corto y por tanto esa estrategia puede ser interesante dependiendo de cómo vaya la evolución de la generación de las tecnologías y de cada día, ¿no? Por tanto, desde un punto de vista estructural no es buena señal que un mercado tenga precios cero para los inversores y tampoco para los consumidores. Me voy a permitir este comentario porque realmente un precio cero retrasa la inversión, ese retraso de la inversión retrasa la puesta en marcha de energía competitiva y por tanto frena el desarrollo de la transición, ¿no? Hay que lograr esquemas de equilibrio con energía a precios competitivos para ambos, consumidores y generadores.
¿Esto es lo que le dirán a la representante del gobierno esta noche en el encuentro anual eólico, entre otras cosas?
Sí, bueno, nosotros con el gobierno tenemos una relación muy fluida, como no puede ser de otro modo, un sector regulado, primera tecnología del mix y en uno de los vectores de desarrollo económico más importantes del país a futuro, y estamos muy acostumbrados a tener una relación con ellos de tú a tú y muy sincera, ¿no? Y estamos encantados de que, bueno, pues podamos tener acompañándonos en el encuentro a la Secretaría de Estado de Energía y poder debatir con ella y trasladar nuestros planteamientos. Pero ya le digo, en general, un sector como el nuestro no puede ser de otro modo. Tenemos que tener una relación tremendamente estrecha con el regulador, porque nuestro negocio depende de él, pero también el desarrollo de la economía, de la industria y de la competitividad en España depende de nuestras inversiones. Por tanto, tenemos que encontrar ese esquema que hasta a día de hoy está siendo pues con un diálogo fluido y habitual.
Pues agradecemos al CEO de la Asociación Empresarial Eólica de España, Juan Virgilio Márquez, que nos lo haya contado con tanta precisión y rigor. Deseamos que vaya muy bien el encuentro anual eólico de esta noche en Madrid. Gracias, Juan Virgilio.
Muchas gracias a vosotros.
Y continuando de los hechos con los hechos y las convocatorias importantes del día, pues una conexión con el DES, con el encuentro digital que se está celebrando en Málaga. ¿Qué tenemos por ahí hoy, José Joaquín Flechoso? Buenos días.
Hoy se clausura el DES 2024 con un gran éxito de visitantes y donde la calidad de las ponencias desarrolladas en su Digital Business World Congress, el mayor foro sobre digitalización a nivel europeo, ha ofrecido un alto nivel tanto de conferenciantes como de las temáticas tratadas. En la era de la inteligencia artificial, destacan las sesiones AI for Humanity, cuyas conclusiones servirán de base al informe del mismo nombre que en noviembre próximo presentarán las Naciones Unidas en su afán por ofrecer unos principios éticos que, más allá de las regulaciones normativas, protejan del mal uso de la inteligencia artificial.
Pues todo se acaba, efectivamente. El DES también, aunque le hemos sacado todo el partido, y aquí en Capital Radio podrás ver y escuchar también en el canal de YouTube de Capital Radio, por donde hacemos nuestro streaming y se pueden ver muchas de las entrevistas o las cosas que aquí contamos en la radio cada día. A continuación, enseguida, el consultorio de bolsa con Álvaro Blasco, director de ATL Capital.
Capital, la bolsa y la vida.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10:30 de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.